Abran sus Biblias esta mañana. Tengo algo que hablar con ustedes esta mañana. Es un tema que voy a confesarles que no he predicado muy a menudo. Porque tuve este complejo acerca del dinero. Siendo un dador, y personalmente el hermano Branham dijo que no era egoísta. Y yo creo que mucha gente se dio cuenta y dicen que soy generoso. Yo nunca quise dar a nadie la impresión que estoy pidiendo dinero. Pero el otro día en Flagstaff, yo sentí por el Señor predicar sobre los diezmos. Y no podía entender por qué, porque no soy el pastor de esa iglesia. Pero después que ocurrió, me di cuenta que lo que fue era para ayudarme a vencer mi complejo, porque esa gente disfrutó lo que dije. Y lo que he hecho así por mi complejo, les he negado a algunos de ustedes aquí en esta iglesia que no creen y no lo practican, les he negado una bendición. Y entonces es por su beneficio, no el mío, que enseño esta noche este mensaje acerca de los diezmos. Yo, gente vino a mí diciéndome, yo no diezmo porque tú no necesitas. Tú estás absolutamente correcto. Yo no necesito tus diezmos para vivir. Yo no dependo de ti para mis gastos. Mi estilo de vida no es juzgado por cuánto tú pagas o cuánto no pagas. Pero yo te digo esto, tú necesitas pagar tus diezmos. Si, aunque lo pagas a mí o a alguien más, eso no importa. Tú tienes que pagar tus diezmos. Porque hermano Branham dijo, todos los cristianos pagan sus diezmos. Ahora, yo puedo invertir eso y decir, si no pagas tus diezmos, no eres cristiano. Yo no oí ningún amén de esa afirmación. ¿Qué pasó? Lo sorprendí. Si todos los cristianos pagan sus diezmos y tú no pagas diezmos, ¿qué eres entonces? Yo te digo lo que eres. La Biblia dice, tú eres un ladrón, un ratero. Ahora, eso es directo, pero así la Biblia dice directamente. La Biblia no habla mucho acerca de los diezmos, solo menciona 39 veces. Otros temas menciona más que eso. Pero tú puedes ir a Historia de la Antigüedad y puedes leer acerca del origen de los diezmos y el propósito de los diezmos y los principios de los diezmos. Y puedes encontrar que casi todas las culturas antiguas diezmaban, aún los babilonios, aún los dioses y los templos y todo eso. Los más grandes edificios que se construyeron en las sociedades antiguas fueron construidas para guardar los diezmos que daban. Así que alguna gente vino y dijo que los judíos aprendieron a diezmar de las culturas antiguas, de otras culturas. Pero yo creo que sería más claro, como creemos que esto es la palabra de Dios, que otras culturas aprendieron a diezmar desde el jardín del Edén. De ahí aprendieron. Y si puedo llevarlos allá y mostrarles el principio en el principio, y mostrarles el propósito, por qué Dios lo puso y por qué ha sido revelado, entonces te voy a decir, quizá ustedes sean bendecidos en sus propias vidas. Ahora, abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3. Y yo pensé de esto en la mañana mientras leía. Nosotros que creemos el mensaje, en verdad creemos Malaquías 4. Es verdad, seguro que sí, creemos Malaquías 4, es verdad. Seguro que sí, creemos Malaquías 4. Y creemos Malaquías 1:2. Y creemos Malaquías 3:1. He aquí envío mi mensajero. Ese es Juan el Bautista. Y luego de ahí nos saltamos hasta 4, 5 y 6, seguro. He aquí les envío a Elías. Pero no nos saltemos Malaquías 3, empezando del versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Ahora, si Dios tuvo una ordenanza, Él lo dio y espera que lo cumplamos. Y luego dice, desde los días de tus padres se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, esta palabra, volveos, Eso no significa que alguien estaba presente, se fue y luego regresó y se presentó él mismo. A eso no se refiere, pero esto tiene un diferente significado. Esto no significa que tú te fuiste como persona y luego regresaste. Esto dice, yo te di algo y tú no me devolviste. Esto es lo que dice. Oh, ¿tú no crees que es así? Sigamos leyendo entonces. Dice, pero tú dices, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces, ¿cómo nos volveremos a ti? Entonces la pregunta dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, no, eso no está hablando de tu presencia como persona, está hablando de posesiones materiales. Dice, regresen a mí. Ahora, luego dice, y luego me volveré a vosotros. Ahora, esto es lo que les he negado. Si yo les hubiera dejado ir sin entender que esto es una ordenanza de Dios y Dios te hizo esa promesa, si tú me das, yo te voy a dar mucho más. Multiplicar, dar mucho más, bendecir hasta que sobreabunde. Yo les he negado este consejo de una de las más grandes inversiones que jamás hubieras hecho en tu vida. Si yo hubiera sabido que pones $10 y recibes $100, tú me dirías que eres un egoísta. Yo he sido egoísta con ustedes porque tenía un complejo al respecto, pero no más. Porque yo les digo esto, yo creo esto, y esto ha funcionado en mi vida. Desde el tiempo que era un niño, 9, 10, 11 años, yo tenía la reputación en la iglesia hasta donde íbamos. Nuestros amigos aquí, Barbers, pueden decirnos que yo ganaba 50 centavos y le daba 5 centavos al pastor. Yo lo hice esto toda mi vida y nunca me ufané al respecto porque les digo, Dios cumplió su palabra conmigo. Él me ha bendecido. Su palabra dice, no retornará vacía. Aún gente que no pertenece a una iglesia, si ellos practican esto, Dios guarda su palabra. Yo sé, conozco incrédulos, pecadores, que no viven para Él, pero creen este principio y esto ha funcionado en sus vidas. Porque Dios no puede mentir. Sigamos. Malditos sois con maldición, dice. Si no lo haces, hay una maldición sobre ti. Una bendición si lo haces y una maldición si no lo haces. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y luego Dios dice, ahora, ¿no crees que eso funciona? Ahora, pruébenme. Pruébenme. Esta es la única cosa donde Dios te da el derecho a decir, ok, ahora tú lo dices, ahora te voy a probar en esto. Tiene que funcionar. Dios puso su palabra en esto. Él dijo, probadme. Y entonces, ¿por qué jugamos con el dinero, con Dios? O creemos su palabra, o no creemos en Dios, o dudamos, y eso es duda. Dudar es incredulidad, y eso es pecado. Todos los cristianos creen en Dios. Todos los cristianos confían en Dios. Tú dirás, yo no me gusta lo que hacen con el dinero. Ves, ahora tú tienes que entender, tú no das al hombre sino a Dios. Y déjame decir esto, si tú no confías la forma como lo hacemos aquí, entonces ¿por qué estás sentado ahí escuchándome predicar? Eso es tu alma. Tú confías el asunto espiritual y no lo físico. Eso no es burlarme de ustedes, solo quiero que vean dónde, que su actitud, corrijan su propia actitud hacia las cosas. Tú puedes pensar que estás justificado al no hacerlo, pero no puedes encontrar justificación en la Biblia cuando hay gente que dice, ¿por qué esto fue hecho y no fue vendido y dado a los pobres? Ellos no se han preocupado de los pobres. La Biblia dice que ellos eran ladrones. Gente en este mensaje me dijo, yo voy a guardar mi dinero y dar al hermano Branham personalmente cuando venga. No voy a dejar que ningún pastor lo tenga. Yo dije, está bien, pongan una cuenta que solo el hermano Branham puede sacarlo y sé fiel a eso y voy a decir a todo el mundo que tú crees en eso. Pero hasta que lo hagas eso, tú estás solo buscando excusas para no dar tus diezmos y tú eres un ladrón. Yo no digo que tienes que pagarme aquí o al tabernáculo Tucson, pero yo te digo esto: si tú no lo diezmas, tú estás robando de Dios, no al hombre, estás robándole a Dios. Y yo quiero que sepas, ahí hay una maldición en eso ahora. Sigamos. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Probadme, dice Dios. Ahora dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Ahora, yo no sé cómo ustedes leen su Biblia. Cuando yo leo esto, mi mente regresa al tiempo donde estaban hablando las ventanas del cielo. Y hay una historia donde se encuentra, creo que es en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 7, del 1 al 6, creo. Segunda de Reyes 7, del 1 al 6. La historia donde Elías estaba en este pueblo. Y esta ciudad estaba rodeado por los sirios, ejército sirio, y la comida estaba acabando y estaban muriéndose de hambre. Y no podían comprar nada y no tenía, podían obtener nada. Y Elías estaba ahí y dijo: mañana a esta hora ustedes van a tener demasiada comida para comer y comprar cosas por esto. Y uno de los consejeros del rey dijo: oh Dios, si Dios que gobierna el mundo abriera las ventanas del cielo, no pasaría algo así como eso. Y Elías dijo: ocurrirá. La historia es, cuatro leprosos estaban sentados fuera de la ciudad, se estaban muriendo como todos los que estaban en la ciudad. Dijeron: ahora, si nos sentamos aquí, vamos a morir, si vamos adentro, ellos nos matan. ¿Por qué no vamos al ejército sirio a ver si ellos tienen misericordia de nosotros? Yo recuerdo una vez, hermano Branham usó esto en un sermón. Yo tenía 16 años en esa edad, estaba parado escuchándolo a él, y había un predicador ahí, y estaba lisiado y estaba muriendo. Y hermano Branham le dijo: tú eres uno como los leprosos, tú puedes quedarte ahí o morir o pararte y caminar. ¿Y saben lo que hice? Yo corté todo lo que tenía envuelto en sus piernas y empezó a caminar. No fue con este cuchillo, fue con otro. Así que corté ese yeso de su pierna. Así es a veces. Algunas veces en la vida estás tan desesperado y dices: si me quedo así voy a morir. ¿Por qué no me levanto y creo la palabra de Dios? Esos cuatro leprosos, ellos se levantaron y fueron al ejército sirio. Y aquí algo ocurrió. Esos sirios habían oído el sonido de carruajes y se sentaron ahí y dijeron: mira, si nos quedamos aquí esta noche, el ejército de Israel está reuniendo a los hititas, a los edomitas y a los egipcios y están reuniéndolos, y se levantaron y corrieron y dejaron todas sus provisiones. Y estos cuatro leprosos vieron y caminaron y encontraron todas las provisiones y luego regresaron a la ciudad. Y les dijeron, y toda la ciudad salió, y las ventanas del cielo se abrieron. No aquí. Dios usó al diablo para entregárselo todas las provisiones. Me recuerdo una historia que oí una vez. Había una mujer misionera que estaba viajando por el Atlántico en esos barcos transatlánticos, y la única forma era que viajar en esa época. Ella un día estaba ahí en el barco, estaba sentada afuera. Y él miró a uno de esa gente que viajaba en la primera clase, que estaban comiendo frutos frescos. Y ella dijo: Dios, si solo pudiera tener una fresca manzanas o naranja, estoy tan hambrienta por fruto fresco. Y había un ateo sentado ahí. Y él oyó orando a esta mujer. Así que después ella se fue a dormir. A la mañana siguiente, este tomó frutas frescas y los puso en su cuarto. Y ella se levantó y dijo: alabado sea Dios, mira las frutas frescas que Dios me trajo. El ateo le dijo: Dios no lo hizo, yo lo hice. Ella dijo: seguro Dios lo hizo, solo que usó el diablo para hacerlo. Un ejemplo aquí. Las ventanas del cielo se abrirán. Eso es lo que su palabra dice. Y hubo un tiempo en la Biblia cuando el profeta dijo: las ventanas del cielo se van a abrir. ¿Y cómo ocurrió? Los asirios estaban ahí. Un ejército imaginario vino y los corrió a todos ellos y dejaron sus provisiones. Y se los dieron a esa gente para cumplir la profecía de Elías. Yo no puedo explicar cómo esta cosa funciona, pero yo te digo esto. Yo te puedo dar testimonio tras testimonio lo que ha ocurrido en la vida de la gente. Y eso ahí es la más grande prueba que los diezmos funcionan. Hay un milagro que ocurre. 9, 10, 11%, no me pregunten, pero funciona. ¿Alguien puede decir amén de lo que dije? Ustedes saben que eso es la verdad. Y aquellos que no lo han estado haciendo tienen que probar esto. las ventanas del cielo. Y luego dice, y derramaré bendiciones, derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Cuando alguien derrama algo, usualmente se vacía todo. Solo recuerden, el recurso de este derramamiento es del aquel que es dueño de todo el mundo y creó todo. Hubo un tiempo en la Biblia cuando la gente fue reprendida por no hacer esto, y está en Segunda de Crónicas 3:31 versículo 10, y dice: desde que la gente empezó a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos tenido suficiente para comer y quedó mucho más en exceso, porque el Señor ha bendecido a su gente. Yo quiero a alguien que sea suficientemente valiente para decir: yo le di a Dios y Dios no me dio a mí. Tú no puedes acusar a Dios de eso. Si tú has sido honesto con Él, tú no puedes acusarlo de eso. Y si tú crees, entonces hagamos un inventario de lo que tienes y lo que has logrado en tu vida. Ahora, hay algunos que quieren riquezas demasiado, pero lo que Dios te promete es prosperidad. Dios promete que nuestras necesidades van a ser cumplidas, y si todos tenemos eso, entonces tenemos que regocijarnos. Él no nos promete que vamos a ser multimillonarios, o aquel que tiene mucho dinero, o cambiar nuestro estilo de vida. Y el hermano Branham dijo por eso: chequeen sus motivos. Si quieres mejor trabajo, tener más dinero, una mejor casa, mejor esto, y la primera cosa que es que va a ser en contra de tu alma. Una bendición es algo que va a ser bueno para tu alma. Ahora, Dios dijo aquí: volveos a mí. Ahora, eso no significa que en persona. Eso significa, tú tienes algo que Él te dejó que lo tengas, y tú tienes que devolvérselo a Él. Y cuando lo haces, Él promete darte mucho más. Y las ventanas del cielo se van a abrir, dice. Y luego dice: y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no hay lugar para contenerlos. Y cada vez que diezmas y los diezmos y ofrendas son mencionados en la Biblia, siempre hay un exceso. No solo sus necesidades, sino un exceso, una sobreabundancia. Ahora, en Nehemías capítulo 13:10 dice: hay un tiempo donde Dios dijo: yo noté que la porción que ustedes deberían dar a los levitas no lo han dado, y yo sé por qué, porque todos están trabajando en los campos, están haciendo esto y aquello. Ahora, ustedes no han hecho lo que deberían hacer, y entonces han violado mi ley, y ahora hagan eso, y luego los bendeciré. Y la gente empezó a hacerlo, y una cosa tras otra empezó a ocurrir en sus vidas. Ahora, tú puedes ir a Nehemías capítulo 8, y hubo un tiempo cuando Nehemías regresó a construir el templo, a reconstruir la ciudad y construir el segundo templo. Y esta gente se puso sincero con Dios. Y hubo un tiempo cuando ellos se reunieron en una asamblea. Y si van a Jerusalén ahora y ven la pared vieja que estaba en los tiempos de Nehemías, y la locación de eso está enfrente del monte de Sion. Pero el monte de Sion era llamado la puerta de las aguas. Esto es mencionado en Nehemías capítulo 8. Y esto es la puerta de las aguas porque es... estaba cerca al manantial donde estaba fuera la ciudad, para donde sacaban el agua. Es la misma puerta donde Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes vayan y encuentren a un hombre carriando un balde de agua. Y los discípulos dijeron: ¿dónde un hombre va a estar llevando un balde de agua? Porque es el trabajo de las mujeres. Así que fueron al área y esperaron ahí, y seguro ahí venía un hombre de la montaña con un balde de agua. Y luego dijo: el maestro quiere esto y aquello, ¿dónde está el lugar y todo esto? Y ahí, en ese mismo lugar, está el aposento alto. Entonces, esta puerta de las aguas es mencionada en la Biblia. Ahora, aquí hubo una calle en esta frente de estas puertas, y en Nehemías 8 pueden leer esto. Esta historia es verdadera, lo que les estoy diciendo. Pero ellos querían saber lo que Dios había dicho en su palabra. Estaban en cautiverio. Así que cuando empezaron a tener hambre de las cosas de Dios y querían saber qué más había dicho Dios, qué más Dios tiene para nosotros, entonces fueron a este lugar enfrente de las puertas de las aguas, Y es una de las razones por la cual hoy la sociedad árabe no permite tener agua potable en sus casas. Porque todo el mundo habla de esas mujeres pobres y no tienen agua potable en sus casas, van al pozo público a traer agua y todo eso, cuán pobres son y todo eso. Ven, estas son aisladas de la sociedad por sus maridos, no son capaces, no pueden tener vida social. Y la única forma de tener vida social es cuando van al pozo a sacar agua y se encuentran con todas las mujeres. Y se enteran quién tuvo un hijo, quién está embarazada, quién hizo esto, quién hizo aquello. Esa es su comunicación. Ahora, si ponen agua potable en sus casas, ya no van al pozo más. ¿Se dan cuenta? Ven, ahora es el mall. O ahora es el teléfono. Ven, ¿qué si los hombres mantuvieran a sus mujeres en sus casas y no hablara con nadie más sino ustedes? Sería muy bonito eso. Pero no, ellos van al teléfono, van al mall y hacen todo eso. Y eso es la sociedad y todo eso. Aquí, si quieren ver a alguien, iban al lugar, al recurso de reunión donde estaba el agua, porque al menos una o dos veces al día todas las personas salían a buscar agua. Aquellos que vivían en el campo y sacan agua del pozo, ustedes saben cuántas veces tienen que ir al pozo a sacar agua. Eso era el lugar de reunión, así que esta puerta de las aguas se convirtió en una forma natural para que esa gente se reúna. Así que ellos querían saber lo que la escritura decía. Así que en Nehemías capítulo 8 construyeron una plataforma en ese lugar, como un púlpito. Y Nehemías se paró y abría la escritura, los rollos, y empezaba a leerlo. De Levíticos 23, acerca de las fiestas. Y cada vez que leía algo y la gente decía, hagan esto, y ellos decían, maravilloso, hagamos esto. Debería hacernos feliz obedecer la palabra de Dios. Porque cuando obedeces la palabra de Dios, tú sabes que estás correcto. Hermano Branham dijo, tú puedes depender tu destino eterno en su palabra. Solo saber lo que Dios quiere para nosotros. Crean en eso, háganlo, obedézcanlo. Obediencia es mejor que sacrificio. Y ellos leían eso y hacían esto. Hagamos esto, decían, leían esto y hagamos esto. Pero llegaron a un punto donde dijo, múrense de sus casas. Quédense afuera, acampen, construyan casas de madera y quédense en sus casas y acampen ahí. Y estos se mudaban de sus casas hermosas y acampaban en el desierto. ¿Para qué? Porque Dios, la palabra de Dios decía, hagan esto una vez al año para recordarles que una vez sus padres vagaron en el desierto. ¿Qué hacemos nosotros? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en agua. ¿Qué ordenanza? Para recordarte de su muerte y resurrección. Coman este pan, tomen este vino, porque en recuerdo de su cuerpo partido y su sangre derramada, laven los pies unos a otros para recordar que tu Señor lavó tus pies. El más grande entre vosotros es el siervo, pero en esto todo el mundo, aunque seas creyente o no, dice, no me roben. Yo soy el dueño de las bestias. Yo soy el dueño el oro y la plata. Todo en el mundo es mío. Y te estoy dejando que lo uses. Pero yo quiero recordarte. Así que no te olvides quién es el dueño de todo eso. Que los diezmos de eso tú tienes que devolvérmelo. Ahora, vamos al jardín del Edén. A Génesis capítulo 2 nos damos cuenta que Dios les dijo, de todo árbol del huerto puedes comer y hacer esto y aquello. Pero dijo, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no lo toques. En otras palabras, Dios les dio una restricción. Él dijo, de todo árbol del huerto que crece del suelo pueden comer, pero no toquen esto. Dios restringió algo para él. Ahora, Dios hizo dos cosas, nos dio libre albedrío y una elección, porque eso es lo que él quería darnos. Pero él les dio una restricción y dijo, el día que toques eso, morirás. Ahora, quédense conmigo. Hasta el tiempo en que ellos violaron esa restricción, ¿ellos tenían necesidad de algo alguna vez? Ellos tenían todo lo que querían. Ellos no tenían que trabajar, sufrir o ser envidiosos. No tenían que sufrir y trabajar y no había dolor, no había sufrimiento hasta que hicieron que, hasta que olvidaron de que Dios dijo, yo restrinjo esto para mí. Después del jardín de Edén, Él los sacó y estableció otro símbolo de su posesión, y eso es el diezmo. Él dijo: yo quiero que recuerdes que yo soy dueño de todo, y para mostrarte esto, tú tienes que devolverme el 10% de lo que te doy. Ahora dices: oh, hermano Green, la Biblia dice eso. Y yo te digo una cosa, hay tantas verdades en esta Biblia que aunque no haya un mandamiento directamente como eso, hay suficiente evidencia que tiene que ser asumido que es la verdad de Dios. Abraham, cuando fue a perseguir a los enemigos de Lot y los capturó, cuando regresó, ¿qué le dijo al rey de Siria? He honrado a Dios, le he dado el diezmo de todo el botín. Él le dijo a un pagano esto. ¿Por qué? Porque en esos tiempos era un principio aceptable y lo practicaban en todo el mundo, aún los paganos. Cuando Jacob construyó un altar, él dijo: esto aquí sea un símbolo de que Dios es dueño de todo y esto sea el diezmo hacia él. ¿Qué más? ¿Dónde más vemos esto? Miren a Jesús. Jesús fue acusado de hacer muchas cosas, pero nunca nadie le acusó a los escribas y los fariseos de no pagar los diezmos. Esto me dice que él pagaba sus diezmos. Si no, lo hubieran crucificado a sus manos ahí. Lo acusaron de muchas cosas, pero si ellos hubieran visto que él diezmara, ellos lo hubieran acusado de eso, condenado por eso. Y él lo miró y dijo: a menos que ustedes hagan más que los fariseos y los saduceos. Los escribas y los fariseos daban diezmos. Ustedes dirán: ¿por qué 10%? Bueno, él pudo hacerlo 7%, 12%, 20%, pudo hacerlo 90%. Hermano Branham dijo: cuando él dio 10 y mantuvo el 90, y una vez finalmente él dio 10 y se quedó el 90, o nos dio el 90, perdón. Porque así es como él estableció. Yo les digo esto en Flagstaff, y yo nunca dije en mi congregación, pero voy a decirles esta mañana esto. Esta congregación, bajo el liderazgo del Espíritu Santo y mi dirección, en 35 años hemos dado 700 millones para las misiones extranjeras. Ahora yo digo esto, si hay alguien que quiere criticarme o a esta iglesia, que ellos sobrepasen ese monto y luego van a tener un derecho para decir algo. Hasta eso, mejor quédense callados. Ahora, yo no he dicho esto porque no me jacto de esto, pero en 35 años yo puedo probar lo que he dicho. Alguien va a decirme: pruébame esto, yo quiero saber cuál es tu actitud. No hemos construido una iglesia de $1,000,000. Dios nos dio este edificio por $150,000 y hemos vendido la cocina por $25,000. Hermanos trabajaron aquí diligentemente para construir esta iglesia y hemos gastado más dinero en los últimos 3 años que en todo el tiempo que tuvimos, comprando proyectores, un nuevo sistema de sonidos y todo esto. Dios ha bendecido esta congregación. ¿Saben por qué? Porque yo creo que hemos sido una iglesia misionera. Y hermanos, ha habido cosas que hemos hecho que nunca nos hemos jactado de esto y nunca hemos solicitado fondos de nadie más. No hemos enviado sobres para que la gente envíe sus diezmos y nada de eso. No hemos hecho eso porque no encuentro eso en esta Biblia. Yo soy un sincero cristiano, que si la gente que adora aquí todos son fieles y dan sus diezmos y dan sus ofrendas, habrá mucho más de lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, si tú has sido parte de esto, Dios te bendiga. Y si no lo has sido, hay una maldición sobre ti. Oh Dios, hermano Green. Hermanos, esto les va a hacer bien. Porque van a leerlo. Y van a obedecerlo al final. ¿Cuántas veces la Escritura nos dijo esto? Los diezmos es algo que Dios, la forma de Dios demostrarte que Él es dueño de todo. Y si Dios te da algo y tú no devuelves a Él lo que Él te dio, el diezmo, entonces lo que haces es que tú crees que lo que tienes es por tu propia habilidad. Ahí estás mal. El día en que tú crees: oh, yo soy bueno, oh, yo hice esto, yo hice aquello, yo prosperé de esta forma, o yo compré esto, el día que piensas eso, o crees que eres autosuficiente, yo quiero que sepas que el orgullo va antes de la caída. Todos ustedes deberían decir: alabado sea Dios, hermano Green nos dijo cuáles son nuestras necesidades. Yo lo único que tengo que hacer es ser honesto con Dios. ¿Qué buenas noticias son estas? Eso no debería ser un mal anuncio, eso debería ser algo de regocijo. Y escuchen, si tú no haces alegremente, mejor no lo des. Dios ama al dador alegre. Ahora, alguien dijo, yo tengo que pagar mis diezmos porque el pastor dijo, o porque el hombre de arriba dijo esto. No, tú lo haces contento porque esto es lo que Dios dijo. Mira lo que Dios me dio. Dios me dé esto. Tengo el privilegio de retornarlo a Él porque quiero honrar su liderazgo. Él es dueño de todo. Salmo 50:10. Dios sabía para que mantenga esto establecido. Él tenía que tener ordenanzas para tener una operación ordenada de su gobierno como él quería. O como dije, él dijo 10, él pudo poner cualquier monto. La verdad es, aún un niño sabe cómo sacar el 10%. Lo único que tiene que hacer es mover una décima. Así que lo único que tiene que hacer. Alguien dice, yo no sé cómo calcular el diezmo. Es extraño cómo la gente calcula a veces. Tú eres agricultor y cosechas 11. O le debes a Dios uno. No, eso no es lo que él dice. Él dice, los primeros frutos. Yo creo que tú le tienes que dar dos. Ahora, yo sé con tu dinero, yo sé lo que tú haces. Tú dices, oh, yo hice $500. El gobierno se quedó 150, así que solo recibí 350, así que voy a pagar 35 de mis diezmos. ¿Tú vas a hacer que Dios pague tus impuestos? Tú dices, no, yo no obtuve. Pero el tío Sam dice que tú lo obtuviste. O sea, paga tus impuestos. Y luego él dice, ahora, si tú das a Dios su parte, tú puedes deducir eso de tus ingresos. Pero Dios nunca dice, si tú pagas al tío Sam, tú puedes deducir eso de tus diezmos. Él no dice esa forma. Tú lo tienes al revés. Pesqué 11 pescados, le voy a dar Dios el más pequeño. Eso muestra solo un ejemplo. Pero ven, en nuestra actitud lo que hacemos, nos convertimos en egoístas. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Tú en verdad crees tú puedes darle algo a Dios en verdad? ¿Qué tipo de Dios entonces servimos? Tú tienes un tipo de Dios hecho en tu imaginación. Yo voy a decir, si tú vas a hacer algo, sé generoso. Muy generoso con Dios. Ahora, si tienes un problema, ¿a dónde va y qué hacen con eso? Entonces, pon en tu mente que tú lo das a Dios. Alguien dijo, le dijo hermano Branham, ¿puedo tomar mis diezmos y comprar cassettes? Hermano Branham le dijo, si yo te doy dinero y te mando a la tienda para comprar algo, y en el camino tú quieres comprar unos panes, tú no tomarías mi dinero y comprarte pan. Tú usas tu propio dinero para comprar el pan. Eso es lo que el hermano Branham dijo, no yo. Entonces necesitas el cuidado. Oh, yo hice esto con mis diezmos. Yo tomé un viaje, fui a una campaña y gasté todos mis diezmos en eso. ¿Tú hiciste qué? Alguien tiene que encontrarme la cita para eso. Muchas veces un niño, un joven está enamorado de alguien, la familia toma una vacación y se gastan todo el diezmo en eso. Yo te digo, sean honestos con Dios. Si vienen a mí y me dicen, hermano Green, yo tengo $100 y tengo una necesidad y no puedo dar diezmos, seguro que yo te voy a devolver eso. Pero tú no tienes derecho a gastar el dinero hasta primero le des a Dios y luego ve qué Dios hace con eso. Ven, no están probando a Dios. Él dice, probadme en esto. Una gente vino a mí y me dijo que debían a todo el mundo en el pueblo. Y vinieron y me dijeron, y me dieron $10 y me dijeron, yo me sentí guiado de Dios para darte esto. Hermano, ¿tú sentiste guiado por Dios para darme esta ofrenda? Tú debes a tal o cual. Entonces tú no me puedes dar este dinero porque eso pertenece a ese hombre que debes. ¿Cuántos creen esto ha pasado? No una vez, pero muchas veces. En 35 años. Ven, tú no puedes dar algo que no te pertenece. Y tú no puedes dar una ofrenda hasta que primero hayas devuelto tus diezmos. Y tú eres la única persona que sabe si has sido honesto con Dios o no. Y yo no estoy tratando de poner algo sobre ustedes. Yo simplemente te digo, porque yo creo que esto es la verdad. Y si tú eres honesto con Dios, tú tienes una promesa de Dios y lo devuelves sus diezmos, lo pruebas a Él. Él dice que abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones hasta que sobreabunden. Y si yo no creo eso, entonces tengo que arrancar esas páginas de mi Biblia. Vamos a ver esto. Los resultados del diezmo. Muestra que Dios es dueño de todos, pero solo en caso que no sabes que Dios es dueño de todo. Voy a leer una escritura. 1 Corintios 6:14. ¿Qué no sabéis vosotros que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo cual está en ustedes, que han tenido de Dios y no es de ustedes, no es de su propio. Aún tu cuerpo pertenece a Dios, no pertenece a ti, pertenece a Dios. Una mujer dijo, este es mi cuerpo. Este niño en mi vientre es mío, yo puedo hacer lo que quiera. No, tú no eres dueño de ese cuerpo. Dios puso esa vida en ese cuerpo. Dios puso esa vida aquí y allá. Dios puede tomar esa vida cuando Él quiere. Alguien me dio un poema. Y está escrito por este juez Roy Moore, que lo demandaron por tener colgado en su oficina un cuadro de los 10 mandamientos. Y escribió este poema. Dice, oh América la hermosa, o como solía ser, tierra del orgullo de los peregrinos. Me alegro de que ellos jamás verán. Bebés apilados en basureros, exceso de abortos. Oh tierra dulce de libertad, tu casa está edificada sobre arena. Este hombre tenía algo de inspiración. Nuestros niños vagan sin dirección, envenenados por la cocaína, eligiendo dar rienda suelta a sus pasiones cuando Dios ha ordenado abstinencia. De costa a costa, nuestra nación se aleja y rechaza de las enseñanzas del amor de Dios y nuestra necesidad de orar sin cesar. Muchos pastores mundanos predican mentiras acerca de nuestra roca, diciendo Dios está en bancarrota, de modo que roben a las ovejas. Hemos encerrado a Dios en nuestros templos. Cuán indiferente nos hemos vuelto cuando la tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono. Hemos elegido nuestros gobiernos que están podridos totalmente, que asignan jueces ateos que toman decisiones ilógicas y son tolerantes con criminales, pero son valientes para matar a un bebé antes de que deje el vientre de su madre. ¿Tú crees que Dios no está enojado en ver a nuestra tierra como un basurero moral? ¿Cuánto tiempo más esperará antes que su juicio se derrame? ¿Cómo enfrentaremos a nuestro Dios a quien no podemos escondernos? ¿Qué entonces nos queda por hacer sino escapar de esta perversión? Si nosotros, quienes somos sus hijos, nos humillamos y oramos y buscamos su santo rostro y enderezamos nuestros caminos, entonces Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra y aquellos que viven en ella. Pero América la hermosa, si no lo haces, entonces verán a un triste pero santo Dios quitar su mano protectora de ti. Amén. Este hombre tenía algo de inspiración. Dios dijo en sus ordenanzas, probadme en esto. Yo voy a retar a la audiencia. Jesús dijo en Marcos 10, 29, ningún hombre dejó su madre, su padre, su hermano, sus tierras, sus casas, por el Evangelio o por mí, que no reciba 100 veces más de lo que dejó. Esto es un gran retorno del Dios. Yo he notado en el periódico esta mañana, los bancos están ofreciendo en el pueblo 60% de interés anual. La iglesia, pero Dios te da mucho más que eso, 100%, 100 veces más. Tú das y Él va a derramar bendiciones y abrirá las ventanas de los cielos. Y tú vas a tener mucho más de lo que puedas contener, mucha más de la que puedas. ¿Cuántos problemas y dolores de cabeza podemos ahorrarnos si solo reconociéramos que tenemos un Padre Celestial que nos ama? Y si obedecemos, Él proveerá nuestras necesidades. Solo confíen en Él. Miren, Él provee para las aves. Él hace que la grama crezca, Él envía la lluvia sobre el justo y el injusto. Yo me paré esta mañana diciendo, Dios, tú nunca me has tratado mal. Y yo tengo mucho más de lo que deseo, pero saben, esto es lo que le prometió. Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones que no vamos a ser capaces de contener. ¿Cuánto ustedes creen que es la palabra de Dios? Eso es lo que Él dijo. Yo digo que cuando reconozcamos la soberanía, regresándole a Él lo que Él especificó como Él es, entonces si obedecemos Malaquías, podemos devolver a Él lo que es de Él. Y Él dijo, yo me volveré a vosotros. Ahora, yo jugué este juego con mis niños todo el tiempo. Yo creo que una vez les trato de convencerlos, él tienen algo que en verdad les gusta, quizá un dólar. Y yo tengo 5 o 10 en mi bolsillo. Y yo les digo, ¿quieren cambiar con su abuelo? Ellos dicen, no, no, nosotros tenemos... Hasta que les muestro esto. Y yo estoy a punto de convencerlos. Y digo, ¿quién tiene más de lo que el abuelo tiene? Y yo quiero saber cuántas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Y una vez... yo tenía un dólar y él tenía 50 en su mano. Él no quería cambiar eso. Y lo puse en 10 y él tomó el 10 y no había visto el 50 que tenía en su mano. ¿Cuántas veces Dios, si lo miran de esta forma, si hicieran y percibirían que Dios ya lo hizo todo por nosotros? ¿Qué pensarías tú? Tú valdrías ese dinero, o tú hiciste ese negocio, o tú hiciste la transacción, o tú hiciste tal o cual. Tú dices, ven eso, Dios sabe que si Él nos deja solos a nosotros, nosotros lo destruiríamos. Pero si recordamos que Él es dueño de todo, y de todo viene de Él, no es maravilloso y generoso, y dice, solo regrésenme 10% de lo que les di, y tú puedes hacer lo que quieras con el resto. Ahora, el diezmo. Mucha gente cree que es algo para apoyar al ministerio. Los levitas vivían de eso. Pero eso no es el propósito de los diezmos. Tampoco es el diezmo una medida de lo que tú estás dando. Porque los diezmos no es un regalo. Tú no eres dueño de los diezmos. Tú no puedes dar algo que no te pertenece. Los diezmos es la parte de Dios, Él es dueño de eso, así que tú no puedes dar una ofrenda diezmando. Tu ofrenda está por encima de los diezmos, no tiene nada que ver con los diezmos. Y yo digo esto, ustedes han sido un grupo muy maravilloso, pero per cápita en esta iglesia, yo conozco iglesias más pequeñas que estas, que dan mucho más que nosotros. Y yo traté de lo mejor que eso no afecte mi actitud hacia ustedes, pero les digo algo, yo creo que he estado mal en eso. Yo te digo esto, si tú no estás diezmando, y yo no te digo esto, yo no estoy siendo un pastor fiel. Si tú no diezmas, Dios dice, tú eres un ladrón. Y yo no creo que tú puedes ser parte de la novia, sin arruga y mancha, siendo un ladrón. Esta Biblia dice que hay una maldición sobre ti si no lo haces. Y si tú no puedes tener victoria sobre asuntos carnales y monetarios y ser obediente a esto, entonces, ¿cómo va a decir el gobernante de naciones? ¿Qué es esto? Es egoísmo, envidia, autosuficiencia, avaricia. Está mal. Y yo quiero que ustedes sean más generosos, que sean y no sean avaros. Dios no está contento con eso. Y yo no quiero que lo dan porque tienen que darlo o van a ser sacados de la iglesia. Yo quiero que lo hagan porque saben que es lo correcto. Y que lo hagan contentos, con placer. Dios, yo te regreso esto a ti porque eso es tuyo. Es tan importante eso. Él dice que traigan sus diezmos y déjalo sin pedir nada. Eso no es comprar a Dios. Eso es solo mostrar, Dios, yo creo tu palabra es la verdad. Y yo creo que tu palabra es la verdad. ¿Cuántos dirán amén a esto? Amén.